Hola, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Billetera Saludable. Hoy vamos a tener un tema bastante importante porque los trabajadores a veces, pues mucho nos hemos enfocado en lo que tiene que ver con salario, pero sin embargo, ahora es más importante, mucha gente ha empezado a tomar conciencia de la importancia de trabajar más allá del salario, de recibir cosas emocionales, un bienestar social más acorde, que nos haga sentir mejor en el lugar donde estamos trabajando. Para ello, hoy tenemos a doña Victoria Scott, quien es vocera de la empresa PwC, tiene que ver con la parte de servicios sociales, emocionales y compensación emocional, a quien damos la bienvenida, doña Victoria.
Hola, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Exactamente, estamos en todo el área de compensación y beneficios y hacemos análisis y estudios con relación a esta evolución de la compensación.
¿Cómo podemos, para empezar, para definirle a la gente, cómo podemos definirle qué es una compensación social, qué es ese tipo de bienestar que está buscando ahora más el trabajador?
Bueno, vamos a ver, a nosotros estamos acostumbrados, o lo típico a lo que nosotros estamos acostumbrados es, pues, que tenemos un trabajo, ¿verdad? Nos somos contratados para hacer ciertas tareas, acciones o demás. Por hacer eso, no, nos recompensan o nos compensan o nos pagan, ¿verdad? Como normalmente lo hacemos. Y eso es lo que conocemos como la remuneración o la compensación fija, ¿verdad? O salarial, la parte en efectivo o tangible. Muchas empresas sumándole a este salario que recibimos, ¿verdad? Como por hacer nuestras tareas, establecen paquetes de recompensa, desempeño, paquetes de bonificaciones o compensación variable que normalmente se ven traducidos en bonificaciones, bonos, incentivos o comisiones, ¿verdad? Pagos sobre ventas. Todo eso pasa a ser la compensación material, ¿verdad? La parte física, la parte tangible que podemos recibir. Pero las empresas tienen más allá de eso, ¿verdad? Hay un enfoque más allá de esa compensación material y está la compensación emocional. Entonces empieza a calar o empieza a pesar, bueno, no solamente el salario, ¿verdad? Que es muy importante, pero no es el determinante. Empezamos a hablar dentro de la evolución de la compensación ya de una recompensa con propuesta de valor. Entonces empieza a tomar mucho peso el clima laboral, ¿verdad? Empieza a tomar mucho peso el lugar en donde tengo que trabajar, el espacio, el cómo están las capacitaciones, el cómo me siento en general. Eso estamos hablando que era algo que estaba tomando la propuesta de valor como en sí, era algo que estaba tomando muchísima relevancia hace apenas 7 años, ¿verdad? Que en términos de evolución es corto, pero se venía hablando antes de pandemia, hace 3 años, 4 años, de la flexibilización total. Entonces ya no es qué beneficios me ofrece la empresa, qué ambiente laboral tiene, qué espacios de recreación, qué clima laboral, cómo me siento, cómo me desarrollo, sino también empiezan a hablar, bueno, qué tan flexibles son esos beneficios. Porque a mí, sinceramente, no me interesa un beneficio en donde yo tenga que hacer un trámite burocrático para poder llegar a él, tener muchas autorizaciones. No sé, a mí no me interesa el gimnasio, pero me interesa más los temas de afiliaciones para lectura y ese tipo de cosas, porque es más con mi estilo, digamos, de mis gustos y mis preferencias. Y empezamos a hablar en las empresas de la flexibilidad total. Eso pasó en el 2017 al 19, 20, estaba tomando mucho auge. Entonces ahí empezábamos a escuchar cómo digamos, nuestros colaboradores o los colaboradores de las empresas te empezaban a decir, bueno, sacrifico salario o sacrifico aumento por tiempo libre, porque ya tengo viaje planeado, porque prefiero tener más días a la semana, al año de vacaciones o adicionales a los que ya tenía para poder hacer viajes, porque de todas maneras tengo digamos, un esquema financiero que me lo permite.
Claro.
Entonces las empresas empezaban en esa flexibilidad, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Llegó la pandemia. Y durante la pandemia fuimos desarrollando nuestro peso de valores, nuestras necesidades, nuestro ambiente, nuestro entorno cambió. ¿verdad? Empezamos a pesar otras cosas, ¿verdad? A medir otras cosas y empezamos a medirle a la empresa ese bienestar total. Entonces nos cuestionamos y muchas personas, inclusive durante pandemia, empezaron a cuestionarse cuál es el propósito mío en este trabajo, qué es lo que realmente estoy haciendo. ¿Realmente este trabajo me está apoyando en la parte emocional? ¿Realmente me está apoyando en la parte mental? Que no es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esta empresa en términos sociales? ¿Cuál fue su respuesta ante la situación en que vivimos? ¿Cómo respalda mi parte física, que en su momento fue muy importante y lo vi ¿verdad? Lo puse se vio amenazado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo responde la parte física? Y estoy teniendo un crecimiento profesional verdadero, ¿en verdad voy? ¿Para dónde voy? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dirían, bueno, pero eso no es de compensación, Victoria. Sí, sí lo es, porque realmente por más salario que se tuviera, por más beneficios de compensación variable, por más esquema de beneficios atractivos que tuviera la empresa, por más clima laboral aceptable, todos estos factores se empezaron a pesar. ¿Y qué empezamos a determinar? Que las empresas deberían de tener un balance entre todos estos factores que te dije. Ese balance va a permitir que no solo sea plata, ¿verdad? Porque por más buen salario que usted tenga, que usted se crea súper competitivo y que usted diga que le están pagando más, un 50% más de lo que ganaba en la empresa anterior, por decirlo así, cualquiera podría decirle, te pegaste la lotería salarialmente hablando, a los 3 meses ya usted alcanzó su presupuesto. Ya usted me cambió de carro, mejoró. Cambió de gimnasio, hizo planes de viaje, aumentó el crédito en la tarjeta, remodeló la casa y ya. Ese salario tan extraordinario se le gastó en 6 meses, cuando mucho, si le va bien. Entonces, volvés a estar en la etapa de ya necesito conseguir otro trabajo porque ya no gano lo suficiente. Ese es como el concepto hacia bienestar total que queremos llegar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tiene que buscar uno en las empresas? Ese propósito. Las empresas tienen que buscar esa comunicación que permite transmitir el propósito a las personas y las personas tienen que encontrar ese propósito en las empresas. Cuando se haga ese match, vamos a tener colaboradores que en verdad quieran trabajar donde estamos, con los conceptos que tenemos, con los valores que tenemos, con el ambiente que tenemos y empresas que tienen a colaboradores que quieren estar ahí.
Que no exactamente, eso le iba a apuntar, porque hay empresas donde lamentablemente pueden pagar muy bien, pero la rotación es altísima y de repente el empresario, el dueño, pues está perdiendo por no retener el talento, por estar pagando cada rato las prestaciones, la salida del personal, estar buscando nuevo, es un desgaste muy grande. Doña Victoria, ¿y cómo? Porque vamos a ver, en efecto, la pandemia vino a hacer ese cambio de paradigma tremendo y casi que de golpe, o prácticamente de golpe. Pero, sin embargo, existen muchos empresarios que todavía quedan con la mentalidad vieja de que quiere ver al trabajador en la oficina sentado a las 8 horas, de que quiere saber dónde está, que si no tiene los 45 minutos, la hora de almuerzo y se pasa un minuto, ya está jalándole el aire, como se dice. ¿Cómo se puede hacer para cambiarle esa mentalidad al empresario para decirle, ok, usted tal vez puede medir la productividad de ese empleado de forma diferente, puede hacerle ciertas compensaciones de forma distinta? Y la empresa puede ganar.
Vamos a ver, aquí hay dos formas de verlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo ese empleador, ¿verdad? Ese líder, llamémoslo así. Si ese líder es el
El
dueño de
líder
la
a la
empresa,
antigua.
¿verdad? Sí, digamos, si ese jefe es el dueño de la empresa, ¿verdad? Es el dueño y esa es su mentalidad y ese es su esquema y esa es la forma como él considera que así administra su empresa. Creo que deberíamos de ir más allá sin desgastarnos en querer cambiar su mente, porque va a costar, poco a poco, y de empezar a determinar, bueno, ¿cuál es el ADN de mi empresa? ¿Cuál es el tipo de colaborador que realmente tiene que estar en mi empresa? Habrán muchos, habrán algunos, habrán no toda la población quiere trabajar remoto o quiere trabajar desde sus casas. Habremos algunos que dicen, no, yo quiero ir a la oficina, yo necesito estar ahí porque yo necesito salir de mi casa no hay ambiente, no tengo internet, yo no tengo por qué pagárselo, porque, ¿verdad? Un montón de conceptos. Yo creo que lo que hay gente que le gusta esos ambientes laborales, que necesita que lo estén marcando, que necesitan tiempos, que eso sí, si le marcan que a solo 45 minutos de almuerzo y le están marcando que a los 45 minutos llega a las 5:00, se va, ¿verdad? No da ni una hora extra, ni una, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que yo siento que está pasando? Que estamos desordenados, estamos ubicados en los lugares en donde no debemos de estar y estamos nadando contracorriente de muchas tendencias en empresas porque queremos cambiar sectores, cambiar conceptos, que no está mal, pero tal vez no todo al mismo tiempo, ¿verdad? Y tal vez estamos en el lugar de trabajo donde no es nuestro lugar de trabajo. No, no va con nuestro, insisto, el propósito. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si usted está en una empresa, si a usted lo que le gusta, si usted trabaja para viajar, si usted trabaja para tener sus viajes 1, 2 o 3 al año, porque usted no tiene ningún gasto, en eso gasta su salario y para eso trabaja, usted no puede entrar a una empresa en donde el tiempo de vacaciones se tome tal cual lo dice la ley, hasta 50, por cada 50 semanas laboradas, las 2 que sigue tiene vacaciones, en donde no se pueden pedir permisos, en donde no tiene tiempo adicional libre, en donde no tienen días personales, en donde se trabaja 24/7. O sea, si ese es su concepto de vida, si usted lo que quiere es eso, no busque trabajo en una empresa que se trabaja 24/7. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil esa disponibilidad de tiempo. Si usted más bien es una persona que usted lo que quiere es ahorrar y usted lo que quiere es hacer un capital financiero para inversión, para comprarse una casa, para, ¿verdad? No sé, ¿cuál es su propósito de su trabajo, ¿verdad? Vaya a una empresa en donde tal vez tenga hasta las opciones de hacer horas extras y usted puede generar ingresos extras y usted puede ir creciendo porque tiene muy bien desarrollado su carrera profesional. Entonces, más allá de que sí estamos cambiando y poco a poco estos jefes van a pasar a ser líderes y de líderes van a pasar a ser influencers, por decirlo de alguna manera, y todos los van a seguir, realmente tenemos que ver muy bien si es que, y no quiero causar una renuncia masiva de todo el mundo filosofando qué pasa con mi vida, pero cuidado, y no estamos en el lugar adecuado, ¿verdad? Y estamos todos los días y presentándonos a trabajar contracorriente,
Claro.
¿verdad? Porque hay cosas que tal vez no van a cambiar, porque no está en la idiosincrasia del sector en el cual esa empresa funciona. Insisto, una empresa 24/7 rara vez te va a permitir no rotar tus horarios, rara vez te va a permitir más tiempo extra de lo normal porque tienen una carga laboral
Sí, depende de cada industria.
grande. Depende de cada industria. Eso es lo que nos hace falta,
Y le quería hacer esa consulta.
entenderlo.
Claro. Le quería hacer esa consulta porque precisamente usted apunta a algo muy importante. Creo que el modelo tradicional o como normalmente lo hemos visto siempre es que vemos, por decirlo así, la cartelera de empleos de la empresa necesitando al bachiller, al licenciado con esta y esta y esta habilidad y que sepa inglés o que sepa eso y que sepa lo otro. Pero muy poco o más bien. Actualmente es más común empezar a ver gente que dice, no, está esta empresa, esta empresa tiene esto, esta empresa tiene lo otro. Entonces, ahí hay un juego de oferta-demanda en donde cierto tipo de empresarios van a tener tarde o temprano que darse cuenta de o cambio o simplemente el mejor talento se va para la competencia.
Exactamente. O sea, vamos a ver, si ya estás adentro, ¿puedes hacer pequeños cambios? Sí,
Sí.
pero te va a desgastar demasiado. Simplemente, o sea, al final, si estás buscando trabajo, la opción está de tu lado. Vos estás buscando el trabajo. La persona elige si trabaja o no trabaja donde está. O sea, es una decisión que está tomando. A mí me llama poderosamente la atención porque en los estudios que nosotros hacemos de rotación, el porcentaje de rotación más grande está durante los primeros meses de laborar. De entre los primeros 3 a 6 meses es donde más rota la gente en las empresas. Y ahí es donde yo digo, ahí es donde no, realmente no estamos entendiendo a que la decisión de dónde queramos trabajar es nuestra, ¿verdad? Y alguien dirá, ya, pero no tengo trabajo, tengo cuentas que pagar. Bueno, hagamos un análisis más detallado de qué aceptamos. ¿Por qué? Porque si nos vamos los primeros 3 meses, no sabemos qué hace la empresa, no entendemos bien el clima, no es un tema de clima, no es un tema de cultura, no es un tema de liderazgo, porque al final de cuentas en 3 meses no lo logras medir correctamente. Es un tema salarial, no debería ser un tema salarial. ¿Por qué? Porque el salario que tenías cuando te
Listo,
hicieron la
claro.
oferta, vos lo aceptaste, eran tus condiciones laborales. Entonces, sigue ahí, sigue siendo el mismo. No, es un tema de modo de trabajo, modalidad laboral. Sí, en 3 meses a vos te aceptaron con una modalidad presencial y la oficina no se ha movido del lugar de donde está. Mentira, que es que la tierra se va, la oficina se va dando pequeños brinquitos y pasos y en 3 meses está 2 kilómetros más allá de lo que estaba tu casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? Que no, vamos a ver, no estamos siendo maduros y responsables en aceptar una oferta laboral. A la hora de aceptarla, la tomamos porque es lo que hay o para probar a ver qué pasa, pero no estamos haciendo esa introspección diciendo, uy, mira, es que en verdad yo quiero trabajar en esa empresa, la investigo en redes sociales para ver cuál es el propósito, si tiene programas de responsabilidad social, si es una empresa financieramente estable, si yo no hago esa entrevista, yo no hago esa búsqueda. Entonces, ¿hasta qué punto lo que nos falta es esa madurez, ¿verdad? Buscar un bien hacia dónde vamos a ir a trabajar. Y al otro lado también, empresarios o empresas o, ¿verdad? Organizaciones, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el lineamiento de nuestro equipo de reclutamiento? Porque realmente estamos haciendo un buen análisis de la data que tenemos, de dónde estamos tomando la información de la gente. ¿En qué sentido? Vamos a ver, yo tengo data de a quienes contraté los últimos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años. Ahí hay data de eso. ¿Qué perfil tiene la gente que tiene más años trabajando conmigo? Son graduados de cierta carrera, de cierta universidad, con cierto perfil familiar. ¿Verdad? Todos tenemos ciertas características en común como seres humanos. Entonces, tengo ahora el Big Data, tengo Analytics, tengo un Power BI, tengo Python, tengo un R, un montón de herramientas que el reclutamiento no estamos usando y que nos estamos dejando llevar por un perfil típico. ¿Verdad? Habla inglés, póngalo. Tiene el título universitario que yo creo que necesito para el puesto, póngalo. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde empiezan los detalles. ¿Por qué? Porque tal vez me traigo personas de sectores no típicos o no compatibles con el mío, que vienen con una serie de beneficios tal vez más competitivos, acostumbrados a esquemas salariales más competitivos, porque el sector lo permite. Porque su inversión financiera en planilla puede ser más atractiva por el tipo de negocio que tienen o producto o demás. Y los trato de incluir en un ambiente en donde sé que eso, pues conozco mi empresa, eso no necesariamente va a pasar, pero tiene la certificación que yo quería. Y a veces, más bien, lo que tenés que hacer es personas que ya tenés internamente, las puedes formar, darles la certificación que querés que tenga. Y los vas haciendo más leales a tu empresa. Esa es una opción, ¿verdad? Y a veces no la vemos internamente.
Claro. ¿Existe, doña Victoria, dentro de los análisis que ustedes han realizado algún tipo de indicador o de número que nos puedan permitir ver cuánto mejora la productividad de la persona cuando se dan ese tipo de beneficios, de compensaciones, o cuánto menos rota ese tipo de personal? No sé, para medir un poco el beneficio.
Vamos a ver, no tenemos indicador como tal porque es muy, muy variable, pero sí tenemos
Claro.
la experiencia de que son sectores que se van adaptando más a la rotación, ¿verdad? Entonces, son sectores o empresas, es que hasta eso, vamos a ver, el índice de rotación te va a decir cuál es el comportamiento de las entradas y salidas de tu personal durante un periodo de tiempo. Eso es el índice de rotación a muy grandes rasgos. ¿Qué es lo que ha estado pasando típicamente? Manejas un solo índice de rotación. Entonces, si mi sector rota un 17% y yo estoy rotando un 20%, estoy rotando más que el sector industrial, por decir algo, y por eso hay que bajar la rotación. Y yo no me puedo analizar si realmente ese porcentaje de rotación del 20% está influenciado por personal de cierto nivel, con ciertas características, con cierta curva de aprendizaje o carrera profesional, que sinceramente lo tengo tan bien desarrollado, mapeado y distribuido, que he considerado que no voy a vivir, o sea, no voy a desgastarme en esa rotación. Si la persona dura un día, 3 meses, un año, me va a generar lo que necesito que me genere, me va a producir lo que necesito que me produzca, y bueno, chao, como decimos acá en Costa Rica, ¿verdad? Pero realmente no estoy analizo la rotación típica, o sea, es que tenemos que salirnos, ¿verdad?, de los paradigmas normales, porque esa es la clave de este bienestar total. Empezar a analizar nuestros indicadores típicos, pero bajo un enfoque totalmente diferente. En cambio, yo puedo tener una rotación en una empresa en donde el sector rota un 17%, vuelvo a lo mismo, industrial, y yo estoy rotando un 10%, y yo digo, uy, estoy súper bien de rotación, porque solo roto un 10% y el promedio del sector es un 17%, pero ese 10% son mis niveles de jefaturas y gerenciales y de dirección. Entonces, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué estás haciendo? Te estás rotando tus tomadores de decisión.
Sí, ahí es una señal de alarma.
Es una señal de alarma y es un 10% de rotación. Entonces, cuidado con esos indicadores porque hay que desgranarlos un poco más y considerar exactamente qué me está rotando. Otro tema que no es, que las empresas pueden hacer y deberían de tomar mayor relevancia, perfilar muy bien los puestos. Y yo no digo hacer un manual de puestos típico, sino entender perfectamente cuál es el perfil ideal de mi puesto. No el que, vos lo dijiste ahorita, o sea, ingeniero, ¿verdad? De 4 a 5 años de experiencia, de 4 a 6 años de experiencia, graduado en tal universidad, con X y Y certificaciones y con idioma. Ese es un perfil muy básico. Pero ¿cuál es verdaderamente el perfil del puesto que va a desarrollar esta persona que yo voy a incluir? ¿Verdad? Es un puesto clave. No tengo bien definidos cuáles son los puestos claves de la empresa. Y puede ser que yo tenga puestos claves con personas no claves en ellos, cosa que es un error, o puedo que tengo personas claves desarrollando, ejecutando puestos que no son clave. Entonces ahí estoy desperdiciando un potencial y ahí es donde empiezan a tener mucha relevancia la parte de bienestar profesional, porque los planes de desarrollo de carrera tienen que estar muy bien definidos en base a cuáles son mis puestos claves y cuál es mi personal clave. Yo no sé si vos has escuchado en muchas empresas que dicen, uy, se va a ir X persona, entonces ahora sí le, y empieza todo el mundo a correr, ¿verdad? Y
Ahora
decir, ¿qué
sí,
va a
subamos el
pasar? ¿Cómo
salario.
renuncia?
Exacto.
Subámosle, contraofertemos, ¿qué hacemos?
¿Ya
¿Verdad?
para
Ahora
qué?
sí. Ahora sí era clave, ¿verdad? Y tal vez cuando levantó la mano con una indiferencia o con algo que no le gustó, pues sí siempre ha estado aquí, no, no sé, ¿verdad? Entonces, cuidado y no sabemos definir bien nuestros puestos clave, cuidado y no sabemos, estamos definiendo bien los perfiles y empezamos o a pagar de más, porque el que más habla o el que más cacarea, ¿verdad? Es el que se lleva el mejor botín, o estamos desprotegiendo, porque competitivamente tal vez no es pagando menos o mal, sino desprotegiendo salarialmente aquellas personas y aquellos puestos que son claves para la organización.
Claro, me gustaría, doña Victoria, porque, bueno, para ir ya cerrando, si nos puede cerrar a modo de conclusión, entonces, ¿cómo puede hacer el trabajador costarricense para buscar ese ideal de empresa en donde encuentre esta, podemos decirlo, paz mental de trabajar tranquilo, con un salario decente, adecuado, pero que también tenga ciertos beneficios que no le desmejoren la salud, sino que más bien se la beneficien, ¿verdad?
Vamos a ver, lo primero es entender y aceptar que el mundo está cambiando rápidamente. Tenemos que estar muy, muy atentos a este cambio Y el cambio no es necesariamente que están surgiendo cosas nuevas, ¿verdad? O nuevas tendencias, no es que se esté generando algo nuevo, sino que se está amplificando lo que ya estaba en marcha.
Está tomando
Entonces,
más
cosas que
conciencia.
sí se está tomando más conciencia o temas que tal vez antes veíamos como empecemos a trabajarlo porque está muy lejano, estamos trayendo, ¿verdad? Están viniendo ya a nuestro presente. Tenemos que hacer una muy buena investigación de las empresas. Hay redes sociales, ahí se puede saber. Costa Rica es muy pequeño, alguien conoce a alguien que sabe de alguien que trabaja ahí para poder entender bien. Tenemos que entendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es la clave, creo que, de todo esto. ¿Qué cosas no estoy dispuesto, ¿verdad? ¿Cuáles son mis no renunciables? ¿Cuál es lo que definitivamente yo no voy a aceptar? Y abiertamente poder sentarse a conversarlo, ¿verdad? Porque hay un paradigma, un mito ahí de que uno en entrevista de trabajo no pregunte mucho, porque, ¿verdad? Si usted pregunta mucho, tal vez no lo van a tomar en cuenta y no va a ser el candidato ideal. Entendamos y conozcamos nuestras circunstancias. Y tenemos que entender y saber que hay que darle tiempo de madurez a los puestos que vamos aceptando. Y si estamos en una empresa, recién aceptamos una oferta laboral, nos llamaron de algún otro lado que habíamos puesto el currícula porque habíamos hecho entrevista, pero me llamaron primero de este lado, me vieron potencial en mí primero de este lado. No aceptemos esa llamada, no escuchemos esa oferta salarial porque definitivamente tal vez sea mayor, pero ya nosotros dimos nuestra palabra a trabajar donde estamos. Si con el tiempo nos damos cuenta que no era el ambiente laboral que queríamos, que no cumplimos con nuestro propósito de vida, y que realmente la empresa no me estoy desarrollando correctamente, pues se pueden buscar oportunidades en otro lado. Pero yo, como consejo número uno, pregunten, pregunten bien, conversen con su reclutador, con la persona que tiene a la par, porque ustedes van a depositarle su confianza a ellos y ellos en ustedes.
Muy bien. Con estos consejos de doña Victoria Scott, directora de Servicios de Compensación y Beneficios de PwC, entonces a quien damos las gracias por habernos acompañado y ayudado a entender un poco más de ese tema. Doña Victoria, muchas gracias.
Con mucho gusto, siempre es un placer.
Gracias a ustedes también por acompañarnos.